Las cinco letras con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
En este espacio, en El Enfoque, rendimos tributo al maravilloso medio por el que llegamos a sus casas, a sus coches, allí donde nos escuchan, que es la radio. Y esa radio se compone de cinco letras que da nombre a este espacio, cinco letras para recorrer la radio en todas sus dimensiones. Ya saben que aquí informamos, pero también tenemos esa dimensión cultural, esa dimensión, ¿por qué no?, lúdica, con las cinco letras, como siempre, asomándonos a gastronomía, asomándonos a literatura y a cine. Las cinco letras con Carlos Maribona, con Fernando Rodríguez Lafuente, con Emilio del Río y un final. Bueno, le recomiendo todas las cinco letras de hoy. El inicio, el durante, pero por favor, no se pierdan el final. Carlos Maribona, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Fernando Rodríguez Lafuente, ¿cómo estás?
Muy bien, buenas tardes.
Bueno, y a Emilio estamos cerca de tenerle. Pero mientras, quiero ir con vosotros dos porque, claro, semanalmente nosotros tenemos las propuestas de lo que vais a hablar, las recibimos. Con Carlos siempre nos pasa igual, sea la hora que sea, estamos deseando hincarle el diente a lo que propone. Con las vuestras, Fernando, pues nos es más difícil, porque, hombre, en un paroncito o esa noche o al día siguiente podemos escaparnos a probar lo de Carlos. Pero para disfrutar de un buen libro, para relamerte, aparte de que hay que dedicarle tiempo, o la película, es que, claro, después de escuchar lo que traéis, la ves con otros ojos, porque ya te fijas en todos esos detalles que, oye, desde vuestro punto de vista aportáis, y uno dice, anda, es verdad, yo vi la película, yo leí el libro, pero no había caído en esto, voy a releerlo. Conclusión. Que se preparen los oyentes hoy, porque hoy los oyentes, todo lo que traemos, van a querer hincarle el diente, echarle una ojeada o revisionarlo en cuanto termine las cinco letras. Y quería comenzar, no sé si dar paso al tráiler directamente, Fernando.
Me parece muy bien.
Vamos a ir con el tráiler en castellano.
La encontré. He visto a Lucy. Habían acampado a media milla de aquí. Ya me iba a volver cuando vi una humareda. Subí la cuesta a gatas y allí estaba.
¿Has visto a Debbie?
No, pero vi a Lucy, no hay duda. Llevaba aquel vestido azul que tanto le gustaba.
Lo que viste no era Lucy.
Claro que era ella, te lo aseguro.
Lo que viste fue un pelele, vestido con las ropas de Lucy. A Lucy la encontré yo en el cañón. La envolví en mi capote. Y la enterré con mis propias manos. Creí que era mejor no decírtelo.
Pero era ella. ¿Estás seguro?
¿Cómo quieres que te lo diga? ¿Dibujándotelo? ¡Ya te lo he dicho! No preguntes más. No vuelvas a preguntármelo mientras vivas.
¿Qué diálogo acabamos de escuchar? Además, maravilloso, porque es una escena que sobrecoge. ¿A quién le están doblando? ¿Quiénes son estos actores y de qué película se trata, Fernando?
Bueno, se trata de Centauro del Desierto, de John Ford. Ahora, el 31 de agosto, se celebraban se lloraban los 50 años de la muerte de John Ford, ¿no? Y claro, yo creo que casi el mes de septiembre dedicarlo a John Ford es lo mínimo, ¿no? Yo tengo serias dudas de quién es, para mí, claro, el mejor director de la historia del cine. Esto siempre tiene su gracia, ¿no? Y tengo serias dudas entre Alfred Hitchcock y John Ford, ¿no? Pero hoy, desde luego, me voy a decantar. A lo mejor mañana por Hitchcock, pero hoy, desde luego, por John Ford, ¿no? Y también con las preguntas de cuál es una de sus más grandiosos westerns, ¿no? Pues ya sabes que a él una vez se presentaba diciendo soy John Huston y hago western, ¿no?
Sí.
Y dentro de los westerns, claro, a veces uno piensa que el mejor o el más redondo es el primero, porque es La Diligencia, nada menos, ¿no? Que es una obra maestra que se sigue viendo como uno sigue leyendo La Ilíada o La Odisea de Homero, ¿no?
Correcto.
Pero Centauros del Desierto, que es el fragmento que acabamos de escuchar es probablemente la película más redonda, el John Ford más certero, que ha recorrido ya toda una historia del cine y que hace esta película en lo que puede ser la cumbre de su creación artística, ¿no? Es una obra maestra, sin lugar a dudas. Y las obras maestras tienen además, si quieren nuestros oyentes saber el truco es muy sencillo, es que tú estás en casa, pones la televisión, los que todavía ponemos la televisión, que somos cada vez menos, pero pones la televisión y están poniendo una película, ¿no? Ni has mirado el canal, y la película por supuesto ya está empezada, como eran antiguamente los cines de sesión continua, cuando entrabas cuando podías, ¿no? Y la película que está poniendo, que de repente ves en casa, es Centauro del Desierto, por ejemplo, ¿no?
Cierto.
Y la has visto 20 veces, 30, 40.
Y te sientas a verla otra vez.
¿Qué hace la escena? No es que te sientas, es que no te puedes levantar.
Exacto.
¿Sabes? Hasta que no termina la película. Y eso es probablemente lo más grande que se puede decir de un cine, ¿no? De un cine y de, en este caso, de un director. La historia de Ethan Edwards, que es John Wayne, en busca, en el fondo, de su sobrina, que ha sido secuestrada, raptada por una tribu india, es casi lo de menos, ¿no? Primero es uno de los grandes asuntos de los western, ¿no? Que es el tema que también ocurre en otras literaturas como la argentina, que es la cautiva, ¿no? Esas mujeres y niños que estaban cautivas de las entradas, de las arremetidas de los llamados indios, ¿no? Y eso significa, John Ford tiene otra gran película, tiene muchas, pero vamos, sobre esto, Dos cabalgan juntos, por ejemplo, con James Stewart y Richard Widmann, pero aquí es algo más épico, ¿no? Aquí es, decía Jean-Luc Godard y decía bien sobre esta película, que era Homero y que el Mediterráneo era Ulises de Homero, y el Mediterráneo se había traducido en el desierto de Arizona, ¿no? Me parece extraordinario esa comparación, porque es esa búsqueda de esa búsqueda itinerante de tratar de recuperar a la sobrina, y que cuando llegan, que es la escena que hemos escuchado, y que cuando llegan Ethan Edwards, el tío John Wayne, el que va a buscarlo, que es un antiguo coronel confederado que ha perdido la guerra y que ha perdido a sí mismo y que ha perdido incluso a la persona que ama, que es su cuñada, como queda claro en varias escenas de la película, aunque de una manera muy velada, muy elegante, muy extraordinario.
Te lo iba a decir, de una manera muy elegante, no ensucia, no mancha en ningún momento al personaje el ver eso.
Pero hay una escena, si la van a ver nuestros oyentes, que lo deja claro. Cuando llega Ethan y le da a ella, a su cuñada, el capote, cómo dobla ella el capote y cómo lo besa. Ahí no está besando al capote, está besando a Ethan.
Exacto.
Es evidente. Exacto. Y cómo Warbon, que es el jefe, digamos, de los rurales, ¿no?, lo mira y no quiere mirar, no quiere ser partícipe de ese desgarramiento que tiene esta mujer, que ha vuelto Ethan, de la que estaba enamorado, y además, claro, que por otra parte ella es consciente de que está casada con su hermano, ¿no?, con el hermano de Ethan. Y hay una pulcritud y una elegancia que vete a pedírselo tú ahora al cine de hoy.
Nada, imposible, imposible. O sea, estoy contigo,
lleno
Fernando.
Lleno de ordinarieces y de yo qué sé, ¿sabes? Entonces esta película es extraordinaria, por todo lo que encierra, porque Ethan en el fondo es un tanto racista, ¿no? Él odia a los indios, quiere acabar con todos. En el fondo no quiere ya casi recuperar a su sobrina, lo que quiere es arrasar.
Sí.
Y está el contrapeso de otro, en teoría sobrino, pero mestizo, lo cual le crea un gran problema, que le acompaña en la búsqueda de la sobrina. Bueno, es una épica. Dijo muy bien Borges, cuando le preguntan en el año 64, Carbonier, en una entrevista que le hacen para la radio francesa, le preguntan: hombre, usted que ha amado tanto los griegos, que ama la épica griega, ¿no siente que en el siglo XX la épica ha desaparecido de la literatura? Y Borges le dice: no se equivoque, la épica no ha desaparecido, la épica hoy son los western. Y si eso es así, esta película es el epítome de esa épica griega traducida al siglo XX y traducida a un género cinematográfico, lo cual otorga una dignidad al cine verdaderamente fuera de lo normal. Y lo hace un director que no iba de culto, que no iba de raro, que no hacía cosas así extravagantes, que no rodaba de cara a la galería. Rodaba para dos cosas sublimes: entretener y emocionar.
Y lo consiguió, sin duda, ambas cosas, y es más.
Que si lo consiguió,
y todo lo que influyó luego, ¿eh? Que John Ford ha influido en multitud de géneros. Que a la gente no se le escape eso. Bueno, incluso la ciencia ficción, muchos defienden siempre que la ciencia ficción bebe mucho de películas como esta, y de planos como este, y de dinámica, porque John Ford utilizaba...
Lo de John Ford, yo recomiendo un libro sobre otra de sus grandes películas, sus extraordinarias películas, otro western, que cuenta la historia de Estados Unidos de una manera que ya podrían aprender muchos historiadores, que es El hombre que mató a Liberty Valance.
Sí.
Y quien quiera entrar a saco y de lleno en ello, que lea el libro de Eduardo Torres Dulce, donde hace un análisis, una interpretación absolutamente exhaustiva, documentada, inteligente de esa película, que marca también la épica norteamericana, que es en el fondo la creación, el viaje al oeste, ¿no? El viaje al oeste, que se hace, como se cuenta en la película, con una pistola y con un código penal y un código civil. O sea, James Stewart en esa película es el código civil y el código penal, y John Wayne es
la pistola.
Y cómo al final tiene que vencer siempre el código penal a la pistola. Pero es algo extraordinario. O sea, y está, insisto, Centauro del desierto, los silencios, los planos fijos... Cómo rueda diferentes planos y diferentes imágenes, porque eso es el cine. O sea, el cine no es literatura, el cine no es teatro, el cine no es ópera, el cine es cine. Es decir, el cine es una suma de imágenes en movimiento que cuentan una historia, pero que se sustenta, como la literatura se sustenta en las palabras, el cine se sustenta en las imágenes. Y el que sabe aunar el diálogo, el plano, y construye una imagen con todo eso, ese es uno de los grandes cineastas. Y yo les diría a nuestros queridísimos oyentes que cuando vayan al cine, si aplican esta más o menos, digamos, este juego, para decirlo mejor, saldrán diciendo, esta película merece la pena, esta película, que se la guarde el director para los fines de semana con sus amigos.
¿Sabes lo que ocurre? Que precisamente por todo lo que indicas, Fernando, claro, decías que es difícil acotar la mejor película de John Ford. Mencionabas, por ejemplo, la primera, La diligencia, que también es maravillosa. Lo que ocurre con Centauros del desierto es que huele a Oscar a la mejor película. Es decir, yo hace tiempo leí, a nadie se le escapa, ¿qué tiene que tener un Oscar, una película, para ser el Oscar a la mejor película? Bueno, pues un compendio del resto de los grandes. Es decir, tiene que ser completa. Tiene que tener banda sonora. La tiene. Aquí la banda sonora es sublime, y además los momentos en los que suena la banda sonora en función de, maravillosos. Interpretación, la tiene. Dirección, la tiene. Fotografía, la tiene. Bueno, el rodaje fue todo en exteriores. Que sí, eso sí. Para el momento...
Bueno, le pidió hacer que le construyeran, como sabes, una cabaña.
Sí.
Para la escena extraordinaria de la llegada de Ethan y la salida de Ethan.
Eso es, pero que en ningún momento fueron a ningún estudio para recrear ese exterior, sino todo en exteriores, con la dificultad que conlleva, que a nadie se le escape, que nadie puede controlar un exterior. Un rodaje exterior nadie lo controla, jamás.
Es extraordinario. Pues nada, Centauro del desierto.
Entonces, ¿qué ocurre? Esto es muy completo. Hemos escuchado, que decía yo tráiler, perdón, una de las escenas más representativas de la película, y lo hemos hecho en castellano, que afortunadamente aquí, mal que menos, hemos tenido siempre un buen doblaje. Pero estaréis conmigo, Fernando, en que también hay que escuchar la versión original.
Sin duda, hay que ver las películas, hay que verlas en versión original, porque si los actores son buenos, y cuando se trata de este tipo de películas, los actores suelen ser extraordinarios.
Eso es.
El 50% de la interpretación de un actor es la voz.
Y quiero...
Y tú imagínate a Paco Rabal doblarle al chino o al checo, pues, o sea, debe ser apasionante.
Y
pero
quiero que algunos oyentes, que quizá no lo habrán hecho hasta ahora, hasta este mismo momento, presten atención a cuando habla John Wayne, por favor.
I found Lucy.
What you saw was a buck wearing Lucy's dress. I found Lucy back in the canyon.
What was she?
What do you want me to do? Draw your picture? Spell it out? Don't ever ask me. Long as you live, don't ever ask me more.
Tú fíjate, en tres frases que acabamos de tener, la tristeza e impotencia contenida, luego la rabia y luego ya la tristeza. Después de la rabia y del grito, ya cuando se le quiebra la voz, pero baja el grito porque dice, bueno, este chico no tiene culpa de nada, voy a bajar, y además me doy cuenta de que de lo que hay. Es maravilloso. Es que es maravilloso. Es que es en tres frases y en apenas un minuto es pasar por tres registros. Una persona como John Wayne, que se supone que era, pues eso, el feo fuerte formal, ¿no? Que nada transmite y que siempre es tipo duro y demás. ¿Cómo se puede recorrer, como bien decías, con la voz, en apenas un minuto, tres registros diferentes? Y luego, esto escuchándole, hay que verle, claro.
Sin duda, sin duda, tienes toda la razón.
Emilio del Río, buenas noches. No sé si estás con nosotros.
Estoy escuchando atentamente desde el principio y disfrutando mucho con lo que escucho a propósito de este peliculón fantástico, lo decía Fernando, una de las películas fundacionales, ¿no?, de la historia del cine, que es Centauros del Desierto.
Sin duda.
Casi nada, ¿no?
Carlos.
Perdona, Emilio.
Sí.
Quería decir que esta película en su momento ni siquiera estuvo nominada para un Oscar, ni la película, ¿no? Creo que fue incluso un desastre de la crítica, por lo que he leído alguna vez.
Sí, sí.
A pesar de que en taquilla sí funcionó, pero que la crítica creo que la puso verde en su momento,
bueno,
¿no?
Recordar que hubo una época en la que a John Ford se le llegó a denominar fascista, que hacía un cine y ahora no sé dónde se han metido los que decían esas cosas.
Nada, ahora,
¿no?,
todos tapados, claro.
¿Sabes? O sea, porque claro, hoy ves la película y claro, la película se seguirá viendo a lo largo del tiempo, porque cada vez que además uno ve una película clásica, como es esta ya, como pasa con las obras literarias, y si me permite, Carlos, incluso con los platos de toda la vida, pues cada vez te gustan más. O sea, es decir, que era lo que dicen en Argentina muy bien, que Carlos Gardel cada día canta mejor, ¿no? Pues esto es lo mismo, como el buen vino. Y esto es, sí, la crítica generalmente, y es un riesgo que tenemos todos, la crítica generalmente es muy muy contextualizadora, es decir, que se mueve un poco por los parámetros del momento.
Totalmente.
¿No? Y a veces ese es un riesgo que corremos todos también, digámoslo, para no ser tampoco aquí santos, ¿no?
Sí, sí.
Pero también es verdad que hubo gente que ya empezaba a señalar que John Ford estaba siendo, vamos a ver, un tío que hace una película como Dos cabalgan juntos, o hace una película, una de sus últimas películas, que es una reivindicación de y una defensa del maltrato a los indios en Estados Unidos, que es El gran combate, que se llama en inglés, es traducido El otoño de los Cheyennes, ¿no? Un tío que hace la gran película sobre la depresión norteamericana, que es Las uvas de la ira, basada en una novela extraordinaria de John Steinbeck, premio Nobel, ¿sabes?, que cuenta el desastre que es el crack del 29 y la miseria que lleva a la sociedad americana, con un Henry Fonda extraordinario, de una familia que tiene que estar vagando, buscando un trabajo, cuando hay millones de desempleados en Estados Unidos. ¿Es el John Ford? No esa especie como de cine violento. Para cine violento, el de Schwarzenegger y esas cosas que nos ponen ahora de los superhéroes, que además son todo de plástico. O sea, al fin y al cabo estos eran de carne y hueso.
Eso es.
Además, bueno, la película, es que los títulos, lo hemos dicho más de una vez, la traducción de los títulos en español a veces mejora el original.
Desde luego.
Traducirla, como se tradujo en España, Centauros del Desierto, ya evoca la mitología, el centauro, ¿no?
Exacto.
Ese ser mitológico, mitad caballo, mitad hombre. Además, eran todos muy violentos, excepto un par de ellos, uno de ellos, Quirón, que es el centauro sabio que tiene todos los secretos de la medicina. Hay una cadena de clínicas, ¿no?, que se llama Quirón por eso, ¿no? Entonces, eso ya le da un aire mítico, ¿no?
Sí.
Pero es que la traducción en Hispanoamérica, en Latinoamérica, fue Más corazón que odio, que me parece una definición buenísima. Lo estaba comentando ahora Fernando. Sí. Al final,
bueno, la escena clave
es Más corazón
cuenta,
que odio, ¿no?
Que la cuenta Godard es cuando,
claro,
cuando Ethan va a matarla, porque sabe que no puede volver, que ha estado viviendo con los... Él es un racista y considera que una mujer que ha estado viviendo, y una niña al principio, y ya una mujer que ha estado viviendo con los indios, es alguien que está, rebajada, destrozada, y por lo tanto... Y en cambio, joder, y ahí viene ya la magnificencia cinematográfica de John Ford, cuando la va casi a matar, la coge en brazos, la alza, la cámara mira hacia ella casi desde los ojos de Ethan, está el cielo, está el desierto, y no puede. Claro. Además está Natalie Wood, extraordinaria, ¿no?
Bueno.
No puede hacerlo, y entonces la abraza y dice, vámonos a casa. Bueno, vaya cena. Eso es algo, a mí se me pone la carne de gallina solo de recordarla, imagínate cada vez que la veo, ¿no? Y la música. Y hay un detalle impresionante al final de la película. Es que esto no se expolia, ¿no? Pues estamos hablando de Ulises.
No, hombre,
nadie,
claro.
Nadie va a descubrir ahora que Ulises va por el Mediterráneo y llega a Ítaca, ¿no? Pues cuando al final de la película, Ethan, como esa especie de hombre solitario que vaga por el oeste, ¿no? Ha llegado, digamos que ha arreglado las cosas y se va. Y hay una escena impresionante porque la actriz que hacía de cuñada estaba de la mujer del noruego, ¿no? De estos pioneros que están allí, era la mujer de uno de los grandes actores del cine mudo de películas del oeste, que John Ford había rodado algunas. Y si os fijáis en la próxima vez que la veáis, hay un momento en el que cuando John Wayne se va, de repente en la puerta, por eso John Ford había pedido que hicieran la cabaña, en la puerta, con el fondo negro del interior y el resplandor de la luz por fuera y la figura de John Wayne, en fin, eso sí que es una figura, puesto en la puerta, él, la mano derecha se la lleva al codo de la mano izquierda, ¿no? La mano izquierda la tiene extendida. Bueno, ese era el gesto que solía hacer en todas las películas el marido de esa actriz que había muerto. Y él le hace ese homenaje a ella, no al personaje de la película, sino a la propia actriz, ¿no? Y es algo que a John Ford le emocionó porque no estaba en la película y que fue un gesto de John Wayne también para recordar que, hombre, que John Wayne para muchos empezamos a reconocerlo y a recordarlo como uno de los grandes actores de Hollywood. O sea, pero vamos, de los más grandes que uno haya podido tener.
Centauros del Desierto
es... mencionabas mencionabas la música de Max Steiner, que es fantástica.
Fantástica.
Es uno de los grandes compositores de la historia del cine.
Exacto.
Vamos,
exacto.
No sé, es el John Williams de aquellos años, ¿no?
Sí. El John Barry también, sí.
Sí, era austriaco, habría que decir sí. Steiner, ¿no? Por tanto, en alemán, Max Steiner, pero bueno. Había nacido en Viena y estudió con Mahler, ¿eh? Antes de emigrar a Estados Unidos, casi nada, bueno, en fin,
Centauros del Desierto, recomendación de Fernando Rodríguez Lafuente, película
dirigida...
Oye,
perdón, y una, en la última película de Spielberg, no sé si la habéis visto,
sí,
Los Fabelman, no me ha vuelto loco, ¿eh?
No,
la película.
No, ni a ti ni a la academia le volvió loco, ya lo visteis, que luego al final no...
Ah, bueno, pero pues, oye, no preocuparos mucho. Porque si queréis, la semana que viene o la siguiente hablamos de Los Fabelman, porque a mí me gustó bastante.
Sí, no he dicho que no me gustara, no me volvió loco.
Pero perdonad, que con amigos y tal,
sí,
me he quedado solo, ¿eh? O sea que...
Es que lentilla, Fernando.
No me disgusto, pero no, lentilla. O sea, es que Spielberg me vuelve loco habitualmente, está bien. Bueno, a lo que voy. Al final de la película,
sí, es muy buena.
Aparece
la mejor
John
escena.
Ford. O sea, ese homenaje de Spielberg a
Emilio,
Ford me parece maravilloso.
Sí,
y estoy muy de acuerdo con una cosa que comentaba ahora Fernando. No estamos de acuerdo que a ti te gustó mucho Los Fabelman y a mí me esperaba todavía más, ¿no? Me esperaba más.
Sí,
bueno,
claro.
Pero cuando el público de Grecia y Roma iba a ver las obras, las tragedias, ya sabía el argumento. Obviamente, si ahora hablásemos, por ejemplo, de la última... novela de Pérez Reverte, pues no vamos a destriparla, ¿no? Pero dicen, no vamos a contar el final. A ver, de Centauros del Desierto se puede hablar del final, se debe hablar del final porque es como los cuando iban a ver una tragedia, ya sabían el argumento, se sabe el argumento, claro, sí.
Oye, voy a adelantar yo el argumento de lo que vamos a hablar con Carlos Maribona, que va a ser Chiles en Nogada, en un minuto en el enfoque de Onda Madrid.
Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid. Tú eliges lo que quieres escuchar. A través del 106 de FM, toda la pasión del deporte con las transmisiones deportivas de los equipos madrileños. También síguenos a través de ondamadrid.es y Radio Player.
Si eres de los que piensan que hay que esperar varios meses para estrenar un Ford Puma híbrido EcoBoost, espera solo unos segundos a que termine esta cuña y disfruta de coche nuevo. Porque con Ford, si lo quieres, lo tienes. Empieza a disfrutar ya de tu Ford Puma híbrido EcoBoost con entrega inmediata y mantenimiento incluido por solo 12 euros al día. Y ahora que ya lo sabes, ¿a qué esperas? Consulta condiciones especiales en Ford.es.
¿Cansado de tu vieja bañera? Pásate al plato de ducha en Coisa. Del 18 al 22 de septiembre te cambiamos la bañera por un plato de ducha desde 1.390 euros, todo incluido. Ven a Coisa y pásate al plato de ducha. Más información en grupocoisa.com.
Este domingo, segundo capítulo de la temporada de Madrid al Tanto. Empezamos con Primera División en el Coliseo. El Getafe recibe a los Osasuna. La pasión y la emoción de siempre en todos los campos de la Comunidad de Madrid. Un Madrid al Tanto en estado puro.
Seguimos en el enfoque de Onda Madrid, en las cinco letras. Recuerden, con Carlos Maribona, Fernando Rodríguez Lafuente y Emilio del Río Aba, acabamos de repasar una de las joyas del cine, una de las obras maestras de John Ford, Centauros del Desierto, película que, por cierto, está inspirada en una novela homónima, y el libro lo vamos a tener que aparcar, el libro de Fernando, para futuras entregas. Sabes que siempre lo recuperamos, ¿eh? Fernando, yo me acuerdo de todo y dejamos pendiente la novela porque tenemos que asomarnos al plato que hoy nos trae Carlos. Chiles en nogada.
Sí, chiles en nogada.
Esto es un plato referente de la cocina mexicana, aunque mucha gente a lo mejor le suene la parte de chile, pero no en nogada.
Claro, es un plato que está muy vinculado sobre todo a una fecha concreta, y esa fecha precisamente es esta noche de viernes y mañana sábado. Se celebra en México. Es un día festivo porque es celebran el Día del Grito, que lo que conmemora es lo que se llama el Grito de Dolores, que es un llamamiento que hizo desde un balcón del pueblo de Dolores en el Bajío mexicano, en el estado de Guanajuato, el cura Hidalgo, que ahora es un héroe nacional, obviamente, y el 16 de septiembre de 1810 el cura Hidalgo hizo este Grito de Dolores, que fue el inicio de la Guerra de la Independencia de México contra España, ¿no? Bueno. Entonces, es una festividad en México que enorme, o sea, lo celebran a lo grande. Hay muchísimas cosas en torno a esta fecha, lo que llaman las fiestas patrias. Pero justo hay un plato que es el plato que se identifica precisamente con el Día del Grito, con el comienzo de la independencia mexicana. Y ese plato son los chiles en nogada.
Los chiles en nogada, que le quería preguntar, Carlos, si me permites, a Fernando, si le gustan o si le gusta la cocina picante.
No, yo, a mí me encanta la cocina picante, pero gracias
no es
a mi estancia en China.
No son picantes, además.
No.
¿Pero ningún chile en nogada es picante, Carlos?
No, ningún chile. Es que vamos a ver, cuando hablamos de chiles, sí, tenemos ahí una identificación con el picante, pero es que hay chiles, o sea, la variedad de chiles en México es enorme, y hay chiles que no son picantes.
Ahí voy yo, de hecho, chiles en nogada siempre se utiliza chiles no picantes.
Es un chile, el que se utiliza para el chile en nogada es el chile ancho que llaman en México.
Ah, mira, eso
que
no
se
lo sabía
parece,
yo.
Sí, se sí. parece muchísimo. El chile poblano se parece muchísimo a nuestros pimientos verdes.
Sí.
O sea, tú coges un pimiento verde nuestro grande, no es una cosa pequeñita, es grande como un pimiento verde nuestro, y no pica.
Claro, yo he comido chiles que no pican.
La palabra chile nos lleva a confusión. O sea, hay bastantes tipos de chiles que no pican para nada, ¿sabes?
Claro. Yo lo que pensaba es que aquí en chiles en nogada, pues depende de la variedad del picante, tú puedes elegir, como sabes, que ocurre en muchos platos mexicanos. Oye, ¿qué tipo de chile quieres? Venga, más picante, menos picante.
No, aquí se utiliza el poblano, el chile poblano, que es este chile grande que te estoy diciendo, que es como un pimiento verde. Bueno, la gracia de este plato y por qué está vinculado a esta fecha es que, aunque como ocurre con todos los platos, siempre hay versiones contradictorias sobre el origen, la versión más extendida es que en ese año de 1810 Pasaba por la localidad de Puebla, que es una de las ciudades importantes próximas a México, a la capital de México, pasaba Agustín de Iturbide, que era uno de los generales que encabezaron la guerra de la independencia mexicana y que venía o volvía de firmar ya la paz, la rendición más que la paz, con el último virrey español en México, ¿no? Entonces Agustín de Iturbide pasó por Puebla y se alojó en un convento que se llamaba, el convento sigue existiendo, además yo he estado en él, de Santa Mónica, de monjas agustinas, y entonces allí las monjas quisieron homenajearle y le ofrecieron un platillo que era original entonces, pero que la gracia es que llevaba los tres colores de la bandera mexicana. De ahí la asociación de este plato con este Día del Grito y con la bandera de México, etcétera. Porque tiene tres colores, porque claro, un chile, este tipo de chile o este tipo de plato, lleva el verde del pimiento, lleva una salsa de nuez, de ahí la palabra nogada que se incorpora, que es blanca, y luego lleva granos de granada que son rojos. Entonces, verde, blanco y rojo de la bandera mexicana está representado en este plato. De ahí esa asociación con la fiesta, con la gran fiesta de México de su independencia, ¿no? Bueno, es un plato que la verdad es que yo lo he comido bastantes veces en México, sobre todo.
Sí.
Está muy bueno, muy difícil de hacer porque tiene mucho trabajo y en realidad pues consiste en ese pimiento, ese chile, se rellena de carne de cerdo picada y algunas frutas y especias, se baña en esta salsa de nueces, que son nueces frescas molidas con leche y con queso, y por encima se le ponen los granos de granada.
Suena contundente,
además, es un
¿no,
plato,
Carlos?
Bueno, es bastante contundente.
Sí, ¿verdad? Sí,
pero no pica en absoluto. Y es curioso, además, porque ahora que hablamos tanto de cocina de temporada, pues es un plato de temporada, porque en México ahora es justo ese tipo de chiles están ahora, es cuando se cultivan. Las granadas están ahora en su momento mejor en México. Las nueces también están saliendo ahora en México. Entonces es un plato de temporada, un plato a la vez patriótico, un plato que representa a México perfectamente.
Claro.
Fíjate, hay un cocinero mexicano que es Ricardo Muñoz Zurita, que es el tipo que más sabe de gastronomía mexicana. Tiene algunos libros maravillosos, como el Diccionario Enciclopédico de la Gastronomía Mexicana. Y este tiene un libro de chiles, que es un libro imprescindible, maravilloso, que no se ha editado en España, desgraciadamente, que se llama Los chiles nativos de México. Y él define los chiles en nogada como el alma nacional de la cocina mexicana, ¿no? Que a mí me parece una definición muy bonita, el alma nacional de la cocina mexicana. Bueno, es un plato maravilloso cuando se prueba, cuando está bien hecho, porque aquí en Madrid, por ejemplo, pues ahora casi todos los restaurantes mexicanos lo tienen estos días, pero obviamente pues hay de todo.
Hay de
¿no?
todo. Pues Carlos,
hay
si te parece,
algunos que no están mal.
Si te parece, en 30 segundos me dices ¿qué sitios donde lo podemos comer que un poco respondan a cuando lo has probado tú en México, a esa receta original y, por supuesto, al sabor, intensidad de sabores y demás? Pero antes quería despedir a Fernando Rodríguez Lafuente, que no
muy
sé
bien,
si se me tiene que marchar a ver los centauros del desierto otra vez o comer chiles en nogada.
Ojalá, cualquiera de esas dos cosas me
te encantaría,
bueno,
¿verdad?
Se puede hacer al mismo tiempo, además. O sea,
además que sí, problema. Además que sí. Fernando, gracias como siempre.
No, gracias, muchísimas gracias. Nos vemos. Un abrazo a todos. Hasta luego.
Un abrazo. Buena semana. Buen fin de semana, Fernando. Carlos, hablábamos, chiles en nogada. En Madrid, ahora que es un plato estacional, pues ahora muchos restaurantes mexicanos afincados en Madrid lo colocan en su carta, no todos con el mismo tino, con el mismo acierto, ¿no?
Exacto. No, hombre, casi todos los restaurantes mexicanos estos días, aunque algunos no tienen chiles en nogada, pero todos tienen menús especiales para celebrar el Día del Grito, eso sí. O sea que tanto este fin de semana como durante unos días de la próxima, el que quiera acercarse un poco a la cocina mexicana, pues son buenos días por esos menús especiales. A mí hay dos que me gustan bastante de los que he probado en Madrid, que obviamente no son los que he probado en México, donde he comido bastantes y muy buenos. Hay uno que además es uno de los mejores restaurantes mexicanos que en Madrid, que es Tepic, que está en la calle Ayala, en el número 14, entre Serrano y el Paseo de la Castellana. Tepic los tiene estos días y vale la pena probarlos. Y hay otro que está en la Plaza del Ecuador, en el número 4, que es Iztac, con Z, Iztac que,
vale.
que también los hacen bastante bien. Hay más sitios, pero bueno, yo estos dos son los que he probado en Madrid que más me han convencido, por así decir, ¿no?
Emilio, no te he preguntado a ti por chiles en nogada. ¿Te gusta el plato? ¿Te resulta apetecible?
Estuve el año pasado, la última vez que he estado en México, he estado unas cuantas veces. Ajá. Fue el año pasado en agosto, que no sé si recordáis que mandaba fotos de las calles,
sí,
en clave de humor, de las principales calles de las ciudades en las que estuve de México, porque en todas aparece Madero, no eso nuestro es. Félix Madero.
Sí, sí, sí.
Pero digo,
sí.
Félix, todas las calles tienen tu nombre. Bueno, me puse las botas de comer chiles en nogada. O sea, es que me encantan. Buenísimos.
Es que son muy ricos.
Es época, ¿eh? Justo me
sí, claro. Fue final de agosto y principios de septiembre. Sí, señor.
Sí, me acuerdo que decían, están empezando ahora los primeros chiles. Y bueno, es el plato, yo creo que es el plato nacional por excelencia, ¿no?
Invita sí, a ser sí, compartido no hay... un poco, ¿no? Por la no hay, contundencia, no, por la cantidad.
¿Sabes lo que pasa? No solo en los restaurantes, es que todas las familias mexicanas hacen sí, chiles en nogada claro, estos días.
Claro, sí, claro. Sí,
y, pero no es fácil, y, ¿eh?
Vamos,
no
me encanta. Fácil. Fíjate, yo lo tuve complicado para sobrevivir en México, siempre lo tengo porque no como picante. Y claro, entonces, ¿qué hago? Cuando voy, pues claro, como chiles en nogada. En nogada. Pero, pues allá el colmo fue un café, me acuerdo, en Guadalajara, un café de puchero maravilloso. Claro, te dan café de puchero. Digo, o sea, yo me abalancé sí, sobre el café de puchero. ¡Picante! Picoso, como dicen ellos.
Sí, café porque picoso, le echan, claro, le echan picante picoso al café. Sí, 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 al de puchero. Sí,
es que
sí,
le echan picante sí, a muchísimas cosas, porque yo recuerdo una amiga mexicana que su hijo tenía un estómago, a mi punto de vista, un estómago a prueba de bombas, y me lo decía, dice, pero si es que a los niños nosotros les educamos en picante. Quiero decir que es algo que tenemos
sí,
normalizado.
Sí, claro, bueno, si le ponen al café...
Claro,
no te digo
que a mí
más,
me da mucha
es
rabia.
Es un auténtico manjar, los chiles en nogada. Manjar, ¿eh?
Sí, sí. Que a mí me da mucha rabia, porque a mí me gusta sí, la cocina picante, pero no la tolero muy bien. Y me da mucha sí, rabia, porque es que me gusta. A mí el picante me gusta y...
Bueno, un amigo médico, un gran médico, dice que un poco de picante está bien.
Sí, ¿verdad?
Sí, un poco de picante. Yo digo, pues
hombre,
lo
como
siento,
sabéis...
Yo ni un poco. O sea que...
Como sabéis, el picante solo se utiliza en las cocinas de climas muy cálidos, porque es un elemento que contrarresta, primero, ayuda a que los alimentos, si no están en muy buenas condiciones,
tapa,
pues
claro,
los matiza bastante.
Eso es.
Y en segundo lugar, equilibra la temperatura del cuerpo. Entonces, el tomar picante, si os dais cuenta, ¿dónde están las comidas picantes? ¿Están en el norte de Europa? No. Están
no, claro,
en América, en la zona más tropical de América, por así decir, sin que sea exactamente tropical, en Asia, en el extremo oriente asiático, pero también en las zonas de climas tremendos, en Tailandia, en el sur de China, en Sichuan, climas cálidos. Sin embargo, climas fríos nunca se toma picante. Entonces, tiene esa doble vertiente de equilibrar el cuerpo. O sea, el picante es sano porque equilibra el cuerpo. Hombre, a lo mejor en cantidades excesivas te puede, si no estás acostumbrado, obviamente no te sienta muy bien.
Claro,
pero,
como todo,
pero
Carlos,
a mí me parece,
también te digo, como todo.
Claro.
Es que es así. Chiles en nogada.
Es curioso porque... El pimiento lo trajimos de América, ¿no?
Claro.
Todos
los chiles vienen de América y aquí se reconvirtieron en dos cosas, en los pimientos, tanto los verdes como los rojos, pero también en todo lo que es esa parte de guindilla, etcétera,
eso es.
que también, bueno, y el pimentón, que
el pimentón
es pimiento rojo.
Claro, porque en América se les llama chiles, por eso estamos hablando de los chiles en nogada. Y ají también, ¿no?
Exacto.
Y la palabra pimiento se la pusimos, viene del latín pigmentum, porque es pigmento, o sea, siempre digo que hablamos latín aunque no nos demos cuenta, ¿no? La materia colorante, porque al principio se secaba y se trituraba para sazonar los alimentos y los guisos y no solamente les daba sabor, sino también...
Color.
Y le viene el nombre color, eso es. Y entonces dijeron, hombre... Pues pimiento. Y no olvidemos que, bueno, lo apuntaba ahora, lo decía Carlos, Colón lo que iba a buscar eran lo más apreciado, las especias.
Claro, en aquel momento dijeron, era lo que se valoraba.
Claro, lo más apreciado. Y entonces digo, esto es una especia. Luego ya nos dimos cuenta de que también nos lo podíamos comer sin triturarlo. Y nada, y viene de pingere, pintar, ¿no? De ahí viene pintura, sí, pintor... pinto, y de ahí viene pimiento también. Sí.
chiles en nogada desde México. Carlos Maribona nos recomienda un plato, pues...
Oye, perdón. Sí. Perdón. ¿Sabes dónde comí unos chiles de todos los que comí en México el año pasado? Carlos, en Quintonil. Oye, qué pasada de restaurante.
A Quintonil los hace muy bien.
Bueno, me llevaron, ¿eh? Si no, yo no voy ahí.
Sí. No, Quintonil es uno de los grandes restaurantes de Ciudad de México, eso sí, sin duda.
Claro, pero sí. Te dejaste llevar, Emilio, ¿qué es lo que hay que hacer? Dejarte llevar por quien conoce el local, el que respira el sitio, y mira, te llevó a uno de los sitios.
Y recuerdo también las hormigas que comimos y los huevos de hormiga, ¡qué delicia!
Los escamoles, eso es uno de hablaremos un día de los escamoles, porque es una maravilla. Es el huevo de hormiga, es un producto carísimo, es como el caviar o más, pero es maravilloso. Muy de temporada, hay 2 meses al año que los hay, pero es una delicia, sí señor.
Chiles en nogada, decíamos, con Carlos Maribona, plato referencia de la cocina mexicana, representativo del país, tradiciones, costumbres. Y de ahí nos vamos, desde México, nos vamos a los mares del sur. Emilio del Río.
Pues hoy traigo una novela, novedades y novelas o obras clásicas, o bien clásicas grecolatinas, o bien clásicas de la literatura española. Y hoy traigo un clásico de la literatura española reciente, que es Los mares del sur, de Vázquez Montalbán, con un guiño también a la gastronomía dentro de la propia novela. Y además dentro de, es una de las características también del autor. Los mares del sur, que fue premio Planeta, si no recuerdo mal, además, ¿no? En el
79,
es una novela sobre esto, es como lo de Woody Allen, que dice, he hecho un curso de lectura rápida. ¿Y qué tal? Dice el interlocutor, dice, bien, he leído Guerra y Paz, es un tochazo de texto y de 3.000 páginas. Y le dice el otro, ¿y qué tal? Y dice, bien, va de rusos. Entonces, Guerra y Paz va de un detective, que es Pepe Carballo, que investiga la muerte de un empresario catalán, Stuart Pedrell, en la Barcelona del tardofranquismo, finales del franquismo, la democracia está comenzando, y a partir de ahí, como toda la novela policíaca posterior a Hamet, es una radiografía también de la época, es una novela social... es una novela existencial sobre la vida también, ¿no? En fin, y habla de las clases sociales de Barcelona, en fin, de las élites corruptas de la época, en fin, repasa los acontecimientos históricos de España desde mediados del 20. Y me parece una de las mejores obras de la finales del 20 de la literatura española, y una de las grandes de Carballo, del personaje, y del autor, de Vázquez Montalbán. Que además, durante la obra, la semana pasada comentábamos la de Gervasio Posadas y Carmen Posadas, ¿no? Que son las memorias de una familia de diplomáticos, memorias divertidísimas, en las que se dan recetas. Yo cuando llegué a la obra no pensaba que me iba a encontrar con eso. En Los mares del sur no se dan recetas de una forma tan explícita como en la Hoy caviar y mañana sardinas, ¿no? de Gervasio y de Carmen Posadas, pero la gastronomía está extraordinariamente presente. De esta novela es una frase que he comentado alguna vez, que en su momento no la entendí, y esto lo leería con 16, 17 años, ¿no? Y cuando dice el personaje, dice, llega un momento en la vida en el que te das cuenta de que comer es uno de los pocos placeres que nos quedan. Y es algo que después he entendido bien, ¿no? A mí me parece una obra fundacional, extraordinaria, con un ritmo fantástico, con guiños literarios. La literatura es historia de la literatura. Esto lo decía el poeta inglés Eliot, ¿no? Y entonces hay una serie de guiños ahí, bueno, al propio Eliot, por cierto, ¿no? También. Leeré hasta entrada la noche y en invierno me iré al sur. Eso es un verso de Eliot. Y ahí viene lo de los mares del sur. La obra se encabeza con una cita de uno de los grandes poetas italianos del 20, de una generación irrepetible, que es Salvatore Quasimodo, Più nessuno mi porterà en el sur. Ya nadie me llevará al sur. Eso se encuentra en el bolsillo del empresario asesinado que se había ido de casa un año antes, en fin. Y es una novela que además no te deja igual que al principio, sin querer, sin tener moralina, ¿eh? Yo, o sea, la literatura de moralina la rechazo completamente, pero la buena literatura te cambia y sí, te sirve para la vida.
Sí, sí.
Y como esta es una
dices,
de ellas, ¿no?
Emilio, como
y además
dices,
te hace disfrutar de los placeres de la mesa, de la comida.
Exacto.
También. Es una
claro,
forma
no,
de reivindicar.
Es que sí. Vázquez Montalbán era un gran gourmet, era un gran gourmet. Y fue, fíjate, tuvo un papel muy importante en esos años de la transición, porque al final de los 70, la izquierda, bueno, Vázquez Montalbán, como sabéis, era comunista, ¿no?
Sí, sí, era militante
la izquierda,
del Partido Comunista.
La izquierda consideraba que la buena cocina, los buenos restaurantes, estaban asociados al mundo conservador, ¿no? A la política conservadora. Y Vázquez Montalbán rompió ese tópico, ¿no? De que la buena cocina tiene que estar asociada siempre con ideas políticas conservadoras. Y él escribió una... Yo he leído todo lo suyo, incluso algunos tienen tratados sobre gastronomía específicos, ¿no? Y él dejó escrito que en España la única revolución cultural seria tras la muerte de Franco había sido la gastronómica, ¿no? Bueno, sí. Eso es muy, muy representativo de lo que era Vázquez Montalbán, de su personaje Pepe Carballo y de cómo está presente la gastronomía, sí. Sin duda.
De
vamos.
Hecho, hay un libro de las recetas de sí, las
exacto.
novelas de Pepe Carballo.
Exacto,
sí.
Exacto.
Bueno,
exacto.
Y he elegido también esta novela por dos razones. Uno, por nuestro Carlos Maribona, y dos, porque acaba de publicar Pérez Reverte una novela maravillosa también, El problema final, que es un guiño a Conan Doyle y a Holmes, que se titula igual que una de las novelas de Conan Doyle sobre Holmes, y que no tiene que ver con esa otra línea en la que también está alguna de las obras de Pérez Reverte, de novela policíaca, ¿no? Y yo creo que de la novela policíaca, de la novela negra actual, uno de los mejores exponentes lo tenemos en España, que es Vázquez Montalbán, y una de las mejores es Los mares del sur, por cierto. Y además, lo que ha dicho Carlos es muy importante, ¿eh? Frente a ese desprecio por la gastronomía de la izquierda en la transición, Vázquez Montalbán, declarado militante comunista, militante del Partido Comunista, hace esa reivindicación, vamos, ¿y de qué manera, no? O sea, esto ahora es que es muy importante contextualizar
claro,
eso.
Ahora nos parece algo normalizado, ¿verdad? Pero es complicado en el momento hacerlo.
Claro, claro.
Es complicado en el momento enfrentarte a todo.
Claras, ¿eh?
Ahora no, ahora nos damos cuenta de que lo bueno gusta a todos. Da igual la papeleta que deposites en la urna. Lo bueno nos gusta a todos.
Claro,
y eso no va con
una persona
con
ya
bancada.
Muy definida. Sí, sí, sí. Y luego Andrea Camilleri se inspira en Carballo
claro,
cuando crea el
claro.
personaje del comisario Montalbano.
Montalbano
está italianizando el apellido de Montalbán. Mira, tengo aquí el libro y ya al final dice Carballo: hace tiempo leía libros y en uno de ellos alguien había escrito: quisiera llegar a un lugar del que no quisiera regresar. Ese lugar lo busca todo el mundo, yo también. Y ahora, atención, hay quien tiene léxico para expresar esa necesidad y hay quien tiene dinero para satisfacerla. Me parece buenísimo.
Buenísimo, buenísimo. Buenísimo. Tremendo, tremendo. Tremendo,
buenísimo.
Porque además...
Es una de esas frases que se te quedan, ¿no?
Sí, sí. Oye, es muy buen pasaje, muy buen pasaje. Los mares del sur, Vázquez Montalbán, recomendación de Emilio del Río, rompedor, y además con ese guiño a esta otra faceta de las cinco letras, a la faceta gastronómica, en, como decimos, la novela recomendada por Emilio del Río. Película. La película la dejamos para dentro de un minuto, Emilio, si te parece.
Vale.
Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid. Tú eliges lo que quieres escuchar. A través del 106 de FM, toda la pasión del deporte con las transmisiones deportivas de los equipos madrileños. También síguenos a través de ondamadrid.es y Radio Player.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Tarde apasionante la de este sábado en el partido de la onda. Desde las 4 tenemos fútbol, mucho fútbol, con derbi incluido y además el primer clásico de baloncesto. Arrancamos con el Atlético de Madrid en Mestalla. En segunda, el Alcorcón recibe al Levante. Valdebebas acoge el Castilla Atlético de Madrid B. A la misma hora, el Barcelona Fuenlabrada. La guinda es la semifinal de la Supercopa de Baloncesto. Barcelona-Real Madrid.
Síguenos también en la TDT, OndaMadrid.es y Radio Player.
Continuamos en las cinco letras, el enfoque de Onda Madrid y nos vamos de... Antes hemos escuchado Centauros del Desierto, John Ford, de Fernando Rodríguez Lafuente. Pues vamos de un grande detrás de las cámaras a otro. De John Ford a Frank Capra, Emilio.
Casi nada. Oye, solo existe el azar, decía Borges, y es verdad. La música de esta película está compuesta también por Max Steiner.
Fíjate, qué bueno. Y no la habías mirado,
No, cuando qué Fernando bueno. ha recomendado la película, yo tenía muy claro que iba a recomendar esta película desde hace dos lunes, porque la pusieron en uno de los mejores espacios de cine de la tele, que es el cine de la 2.
Sí.
Los lunes por la noche ponen unas películas estupendas.
¿Por qué has elegido esta película, Arsénico por compasión?
Arsénico por compasión, eso digo. ¿Y qué película es Arsénico por compasión? La pusieron, como digo, la semana pasada, el lunes, y yo llego al día siguiente y comento, digo, qué buena la película. No, pero ¿qué dices? Digo, sí, hombre, la sección de cine de la 2, los lunes. Hay dos grandes secciones de cine. Esa, que es Intertulia, y luego Classics de Garci, ¿no? En 13TV. Uh-huh. Esas películas, digo, ahí, si no las se pueden ver, las grabas, ¿no? Aunque ahora con Movistar Fusión puedes ver con una semana, ¿no? Lo que se ha proyectado. Sí. Bueno, dicen, no conocíamos la sección. Y pensé, lo tengo que comentar en la tertulia.
Pues sí,
primero
claro
reivindicar
sí.
esa sección. Y después esta comedia absolutamente genial. O sea, la película es de 1941, aunque se estrenó en el 44, Arsénico por compasión. Y cada vez que la veo, o sea, me sigue riendo, me sigue haciendo reír igual, sonreír, me divierte, me parece absolutamente genial el guión, cómo se lleva a cámara. Frank Capra es un auténtico genio, está protagonizada por Cary Grant y la esto es lo que comentábamos también, pero yo creo que de una de estas películas se puede adelantar el final, ¿no?
Claro que
esto
sí.
Es como,
no, sin, como hablar sin miedo, de la Odisea, no se puede hacer de stripe de un clásico. Eso
claro,
es imposible.
Es imposible.
Claro, porque, es que es imposible.
No, pero
es...
oye, de los que estábamos cinco personas, no la habían visto, ¿eh?
Joder.
Entonces ahí ya decidí, digo, no solamente reivindicar esta sección de los lunes en la 2, sino la película. Digo, pero tenéis que ver Arsénico por compasión. Es una de las mejores comedias que vais a ver. Con Frank Capra, o sea, de Frank Capra con Cary Grant, que se casa con Priscilla Lane al comienzo de la película. Él es un crítico de... No es crítico gastronómico, ¿eh? Es crítico de teatro. No. Que ha escrito un libro contra el matrimonio, entonces no quiere nadie que sepa que se ha casado. Se van de viaje de novios a las cataratas del Niágara y antes pasan por casa de las tías de Mortimer Brewster, que es como se llama en la película Cary Grant, ¿no? Mortimer. Y entonces, bueno, tiene dos hermanos, uno que no está en su sano juicio, que vive en casa con las tías, y otro que es un asesino que aparecerá después en el tramo final de la película. La película comienza cuando va a casa de las tías, después de la escena del matrimonio en el registro que se oculta de los paparazzis que hay por ahí intentando ver quién se casa. Anda, mira, si es el crítico, pero ¿qué hace aquí? Tal, bueno, los esquiva, se casa. Va a casa de las tías y empieza, como decía Hitchcock, que tienen que tener una película, con un cadáver en un arcón. Entonces, a partir de ahí, se suceden una serie de situaciones absolutamente geniales. Hay en el que se parodian a sí mismos y es que no lo quiero destripar.
No,
y donde
no,
al final...
lo dejamos ahí, pero fíjate, yo estaría a favor de destriparlo por lo que os digo, Emilio, porque un clásico ya lo hemos debido de ver todos, y si no, el que no lo haya visto, pues mira, que se entere por nosotros. Lo que ocurre es que nos quedamos sin tiempo. Así que nos quedamos con eso, con Arsénico por compasión, con esas situaciones que dejamos al oyente que descubra revisitando esta película de Frank Capra. Y hemos terminado por aquí, hemos empezado por Centauros del Desierto y continuado con Chiles en Nogada. El broche, quiero que sea este. Y os voy a hablar de esta canción, obviamente, lo reconocéis, de los Ramones, y lo hago antes de que cante el cantante, porque no quiero hablar de él, quiero hablar del guitarrista, que hace 19 años, porque falleció en el 2004. Hoy se cumplen 19 años de la muerte de Johnny Ramone. Este es uno de los riffs más reconocibles de la historia de la música, por supuesto, de la música punk, de los Ramones. Y con este ritmo, oye, hay que terminar en alto. Me enseñaron a mí hace tiempo, hay que terminar en alto la semana de trabajo. Y así terminamos el Enfoque de Onda Madrid en alto, hablando de gastronomía con Carlos Maribona. Carlos, gracias.
Gracias, buen fin de semana. Un abrazo a todos.
Igualmente, hemos hablado también con Fernando Rodríguez Lafuente y, por supuesto, con Emilio del Río. Emilio, muchas gracias, como siempre.
Gracias, un abrazo, buen fin de semana.
Hasta buen fin de semana. Y a todos los oyentes del Enfoque, nosotros volvemos el lunes a partir de las 7 de la tarde. Disfruten del fin de semana. Disfruten, como no, comiendo bien, viendo buenas películas, leyendo buenos libros y escuchando buena música.